París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a escuchar a dos testigos privilegiados de las manifestaciones pro-palestinas en Estados Unidos. Desde Columbia, epicentro de las protestas, entrevistaremos a Teresa Angulo, estudiante de esa prestigiosa universidad. Esta joven mexicana es estudiante al mismo tiempo de Sciences Po París, universidad donde también se han registrado manifestaciones rechazando la guerra de Israel en Gaza contra Hamas. Llamaremos también al profesor Ramiro Atristain de la Universidad Dominican en Chicago, quien forma parte del Comité de Dirección de Spanish Public Radio, emisora asociada a RFI en esa ciudad de los Estados Unidos. Las protestas de estudiantes se han extendido por las universidades de ese país esta semana. En muchas de ellas se han levantado campamentos en los jardines del campus después de que alrededor de un centenar de manifestantes fueran arrestados por primera vez en Colombia el 18 de abril. También le recuerdo que el premio reportaje RFI se cierra este 5 de mayo. Restan escasos 3 días para este premio abierto a estudiantes de periodismo menores de 30 años en las Américas. Es la recta final. Este 2024 cumplimos 10 años. Con ocasión de este aniversario, hemos estado entrevistando a varios de los ganadores. Hoy es el turno de Juan Rafael Valdés, premio reportaje RFI en 2019, con un tema relacionado con los migrantes en una localidad mexicana. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Ramiro Atristain, muchas gracias por haber respondido nuestra llamada en Chicago. Usted es profesor de la Universidad Dominican. También forma parte del equipo de Spanish Public Radio, emisora asociada a RFI en esa ciudad de los Estados Unidos. Lo hemos llamado porque en su país están teniendo lugar manifestaciones pro-palestinas en las universidades, sobre todo en Columbia y Yale. ¿Qué ha visto usted ahí en su universidad, profesor Atristain?
Mira, primero, todas las universidades tienen un sistema o servicio de seguridad. Entonces, por ejemplo, donde enseño yo lo mismo, el servicio de seguridad siempre está pensando en cómo que todo esto marche bien, porque hay protestas, pero depende. En algunos lugares son más pacíficos, en otros son simplemente a informar a la gente, como en el caso de Dominican. Pero, por ejemplo, en el caso de Nueva York o lugares así, digamos, ponen un perímetro para que la protesta se lleve a cabo y los estudiantes no salgan de ese perímetro que está demarcado. Entonces, conforme la protesta crece, pues hay gente que quiere entrar a la protesta, que hay gente que quiere, que está en contra. Entonces, si cruzan el perímetro, ahí ya causa una disrupción de en cual la seguridad tiene que intervenir. Y en el caso de Nueva York, creo fue, donde llamaron a la policía y ahí arrestaron gente y demás. Entonces, como 100 alumnos, incluso profesores, ¿no?, que se metieron. Pero es porque empiezan a violar, digamos, el perímetro, la regla que establecen, digamos, en la universidad. O sea, todo depende de las universidades, pero creo que esto está escalando poco a poco. Por ejemplo, yo estoy conectado con estudiantes de la Universidad de DePaul acá en Chicago, que es la más grande católica de todos los Estados Unidos, tiene 22.000 estudiantes. Donde enseño en Dominican, es una universidad pequeña, solo hay 3.500 o 3.700 estudiantes. Conozco colegas, por ejemplo, de una universidad pequeña, Wheaton, que es una universidad protestante. Después a la Universidad de Illinois, que es la más grande acá también de las universidades públicas. Y en todo lado hay grupos, hay algo. O sea, digamos, Wheaton es la que no sé nada, que haya algo, según me dicen mis colegas. Pero en las otras sí hay algo. Y, por ejemplo, en Dominican ha sido más algo pacífico. La gente, este grupo que ya viene establecido en pro de Palestina, que son pequeños, pero hacen cosas relacionadas a informar a la gente, videos, películas. O sea, lo que quieren es informar al resto de la población. En algunas otras universidades, como en DePaul, acá en Chicago, pues los estudiantes vienen activos ya por un par de años y igual hacen cosas así y hacen que la gente se movilice un poco. Pero por el otro lado también hay estudiantes judíos que se oponen. Algunos cruzan el perímetro y se meten a apoyar a los chicos que están en pro de Palestina. O sea, es un poco de todo, ¿no? Está pasando por todo lado.
Profesora Atristain, ¿cómo explica usted el interés en las universidades de Estados Unidos por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza y en general por el conflicto israelo-palestino?
Primero, que la generación de universitarios tiene acceso a mucha información por el hecho de que tienen acceso a medios y el internet y se enteran de todo. A veces bien dicho, a veces no tan bien dicho, mejor informado o no tan bien informado, pero se enteran. no todos quizás, pero muchos, entonces están, digamos, un poco al tanto de lo que está pasando. Seguramente que, digamos, en los 70, cuando pasó cosas así, estaban al tanto, pero tenían que informarse y los grupos tenían que buscar un poco más de información. Hoy en día, ese no es el caso. La información, estamos inundados de información. Entonces, los chicos se enteran y se unen a cosas de acuerdo a su criterio. Pero, por ejemplo, incluso mi hijo, que está en esa edad universitaria donde él estudia, también ha habido ese tipo de cosas. Y ellos, sus amigos, ya hablan y dicen, ¿cómo es posible que nuestro gobierno esté patrocinando que se mate gente? O sea, indirectamente, ¿no? En el caso de Yale, por ejemplo, se habla, y los estudiantes están enterados, que la Universidad de Yale tiene, todas las universidades tienden a tener unos fondos de inversión, de los cuales, de la rentabilidad de esos fondos, pues apoyan a becas o mantienen la universidad. Hay muchas cosas que hacen con esas fundaciones. Invierten en la bolsa de valores, en acciones. Y muchas veces, en el caso de Yale, salió a relucir que, pues, tienen inversiones en compañías de producción armamentista. Entonces, hay una conexión también desde el punto de vista financiero que ven los estudiantes, que es una hipocresía de que la universidad haga esto por un lado y por el otro lado otro, ¿no? Entonces, las universidades tratan de ser muy abiertas, en realidad, con respecto a todo, dar cabida a todas las ideas. Y esa es una filosofía que casi todas las universidades adoptan, ¿no?
Claro, lo que sorprende no es que los jóvenes ataquen, digamos, como o critiquen la ofensiva de Israel, sino como ese antisemitismo y no estar como mirando la otra parte de la historia, digamos.
Pero hay dos partes. Tú mencionas el antisemitismo, pero eso es por un lado. Pero por el otro lado es también la negación un poco que existe en este país del problema palestino y de la realidad de los palestinos, ¿no? Entonces, no es solamente antisemitismo, es el otro lado, es más una negación, que ambas contribuyen a que las dos partes, digamos, no entiendan sus causas, no hay el precedente o el imperativo histórico que se comprende bien. Es todo un problema multifacético, por supuesto, que no es de ahora.
Para las universidades y para los rectores de las universidades no es fácil, no hay una solución sencilla.
Claro, es un dilema, es un dilema. Eso ha pasado ya no hace mucho con un par de rectores y presidentes de universidades. Uno incluso de Harvard tuvo que renunciar porque no era este el tema, pero salió a relucir algo de esto con respecto a respetar las protestas y ella proteger a los que protestan, y salió un poco a relucir, llegó hasta el Congreso, donde la interpelaron con respecto a este tema, de que ella, claro, sus respuestas no fueron las más acertadas y estuvo muy ambivalente en todo cuando debía haber tomado una postura más directa de lo que realmente la universidad debe hacer. En ese caso, pues, su directiva le pidió o la dimitieron, o le pidieron que se retire, ¿no? Pero bueno, es difícil para las universidades, porque por un lado tienes estudiantes judíos, tienes estudiantes palestinos o pro-palestinos, entonces tienes que, digamos, apoyar a todos, hacer que sea un lugar, la universidad tiene que ser un lugar de libre expresión, ese es el principio.
Ramiro Atristain, muchas gracias por su participación en París América.
Bueno, gracias.
La libertad de expresión debe ser, por supuesto, respetada. De esto no hay duda. Y no solo en las universidades, pero sobre todo en las universidades. El problema es que preconizar el antisemitismo y el racismo es un delito, incluso en las universidades. La pregunta es si se está guardando este equilibrio en las protestas actuales. Muchos activistas han sido denunciados por preconizar abiertamente la destrucción de Israel. A este respecto, escuchemos lo que dijo a RFE Irene Finel Honigman, profesora de la Universidad de Columbia.
Los estudiantes quieren expresar sus opiniones y tienen todo el derecho. Por desgracia, ya no estamos en ese escenario. Últimamente ha habido muchos incidentes, han insultado, intimidado y atacado a estudiantes que no se sienten seguros. Eso es inaceptable. Vemos además individuos ajenos al campus causando disturbios.
De ahí que para algunos hay que hacer una distinción entre los estudiantes que están en los campamentos, los encampment en inglés, y los que están por fuera de ellos. Esto es lo que subraya nuestra siguiente invitada. Teresa Angulo, bienvenida a París América.
Hola, Esber, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de esto y, bueno, sobre todo como estudiante que está interesada en la cuestión de resolución de conflictos y seguridad internacional, es una oportunidad, es muy importante poder hablar de lo que está sucediendo ahorita en mi universidad.
Pues usted es mexicana, estudiante de Sciences Po aquí en París y de la Universidad de Columbia en Nueva York. Usted vive precisamente en la calle donde tienen lugar las manifestaciones pro-palestinas en Columbia. Esa universidad es actualmente el epicentro de ese movimiento de protesta en Estados Unidos. ¿Qué ha podido constatar usted con sus propios ojos sobre esas manifestaciones?
Bueno, primero que nada, o sea, sí vale la pena mencionar que yo no estuve en el encampamento, o sea, yo no soy parte del movimiento, pero igual vuelvo a reiterar que estoy compartiendo mi perspectiva desde que me interesa que se resuelva este conflicto, y creo que al final de cuentas este conflicto es una muestra pequeña, local, por así decirlo, de lo más grande que está sucediendo, que es una guerra en el contexto global, ¿no? Entonces, pues justamente por eso me interesa hablar de lo que sucede. Digamos que este es un movimiento que intenta no copiar, pero asimilar, por así decirlo, este movimiento histórico que ha habido en Colombia cuando en el 68 igual los estudiantes hicieron un encampment para en contra del apartheid en Sudáfrica. Los estudiantes también tomaron Hamilton Hall simbólicamente para que la universidad retirara sus fondos de todas esas empresas o instituciones que apoyaban el apartheid en Sudáfrica. Entonces, esa fue una manera de coercionar a la universidad en el 68 para que justamente diversificaran sus fondos y ya no apoyaran esta crisis humanitaria que estaba pasando en aquel tiempo.
Antes de seguir, quisiera preguntarle, pero las comparaciones históricas son un poco apresuradas, o en todo caso parecen dos momentos históricos muy distintos. Aquí estamos hablando de un grupo calificado de terrorista que cometió un pogromo el 7 de octubre, que tiene secuestrados a muchos rehenes. Parecería que no fuera lo mismo, y estamos hablando de expresiones también de antisemitismo y de racismo en algunos de los manifestantes, o así lo hemos escuchado aquí de parte de algunas personas que han estado en las manifestaciones. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto?
Desafortunadamente creo que esa ha sido la narrativa igual, o sea, soy una persona que no está tomando partido aquí y que me interesa mucho ver cuáles son las diferentes aristas de toda esta situación. Y los que están en el encampment, justamente lo único que quieren, eso está como publicado por ellos, lo único que quieren es que Colombia diversifique sus fondos. Es muy diferente la gente que está afuera de los gates, que sí están haciendo cantos pro Hamás y así, y el cuerpo estudiantil de Colombia. Desafortunadamente, los medios han mostrado que este es un solo movimiento que está a favor del terrorismo, que está en contra de los judíos, y no muestra, por así decirlo, la película, la escena completa. Entonces, dentro del encampment...
¿Para usted serían una minoría estas personas que están a favor de Hamás y que podrían calificarse de racistas, de antisemitas?
Efectivamente, son una minoría y normalmente no son todos, porque sí hay estudiantes de Columbia. Hay gente que está afuera del campus, que está haciendo cantos pro Hamás, que está gritando y teniendo los símbolos y todo, pero los que estaban exclusivamente en el encampment no es así. Hay judíos que están dentro del encampment. Es más, hace unos días que fue Pascua, que fue Passover para ellos, estaban compartiendo una cena entre judíos, musulmanes y cristianos dentro del mismo encampment. Y eso es algo que los medios tradicionales no han comentado. Igual, invito a que no sea nada más una cuestión de blancos o negros, sino que se vea mucho esto en escalas de grises. O sea, tanto hay personas, como digo, que son judías, que están dentro del encampment y dicen, ya no podemos apoyar esto. Como hay personas que, por ejemplo, salió apenas una entrevista a una chica del encampment, que su tía, siendo periodista, estando en Palestina, le dispararon en la cara, ¿no? Me parece que todo ese sentimiento de injusticia que hay, que aunque yo no lo comparto porque yo no soy parte de eso, de alguna manera se entiende, no se justifica, pero se entiende por qué la gente tiene este sentimiento tan fuerte de enojo, de injusticia, de tenemos que ver qué hacer. Y obviamente hay varios actores al mismo tiempo, que no todos son pro Hamás, no todos son anti-Israel, aunque sí hay algunos, no todos lo son. Y la verdad se ha vuelto un tema muy, muy complejo. El movimiento que ahorita está sucediendo en Colombia es muy complejo. Hay varios intereses, hay personas que están manifestándose por una cuestión, o sea, que algunos dicen que se están manifestando en contra del imperialismo de Estados Unidos, otros dicen que se están manifestando en contra de Israel. Entonces, igual, ya han sido demasiadas narrativas y demasiadas cosas en un solo lugar. No podemos decir nada más que son a favor del terrorismo, porque eso verdaderamente no es la realidad. Y platicando con estas personas, que me senté a platicar con ellos antes de dar esta entrevista, ellos te van a decir, nosotros estábamos protestando pacíficamente.
Quería preguntarle también, tengo entendido que usted ha mencionado a los estudiantes judíos que están con el movimiento. Sin embargo, hemos escuchado que también hay muchos que se sienten amenazados, que han partido de las universidades. Hemos visto videos en los cuales no son aceptados, son realmente rechazados, porque justamente están a favor pueden estar a favor de Israel. ¿Ha sentido usted también esto hacia algunos estudiantes judíos?
Sí, efectivamente, no. Por ejemplo, el encampment sí tenía reglas muy específicas anti-harassment. Esa es una realidad. Pero, por ejemplo, la semana pasada hubo un evento de la Escuela de General Studies. Y en ese evento empezaron a haber como micro conflictos que empezaron a estallar entre personas efectivamente que son pro-Palestina y personas que eran pro-Israel. Y sí han habido muchos momentos fuera del encampment otra vez en lo que estos conflictos han hecho que las personas judías se sientan rechazadas, sientan que no están seguras, y que es válido, es totalmente válido que estas personas se sientan perseguidas también, porque efectivamente también hay narrativas muy fuertes en contra de ellos. No todo tiene que ver con el encampment, otra vez, pero sí es una realidad que estas personas también están sufriendo mucho, los judíos también están sufriendo mucho esta situación. Como en todo conflicto internacional, es muy complicado porque empiezan a haber varios sentimientos encontrados, muchos ataques hacia las propias identidades, tanto de ambas partes o de actores externos también. Entonces esto hace que se cree cada vez más caos.
Teresa Angulo, aquí en París, en Sciences Po, su universidad, se llegó a un acuerdo con los estudiantes pro-palestinos, entre otras cosas, no serán sancionados y se comprometieron a llevar a cabo un debate interno. Uno de los puntos que muy probablemente estará sobre la mesa es lo de recibir financiación de empresas ligadas a Israel. ¿Qué piensa usted sobre esto en particular, sobre lo que está pasando aquí en París, en Sciences Po?
Creo que Sciences Po es un caso muy diferente al de Colombia. Obviamente, yo creo que lo que pasó en Sciences Po fue en solidaridad con, pero al mismo tiempo, digo, Sciences Po tiene un estatus público-privado en Francia. Entonces, la mayoría de del dinero que reciben o de las donaciones que reciben también viene siendo del mismo gobierno francés y de otras empresas de Francia. No necesariamente tienen lo mismo de carga tan fuerte donde sus donadores se tienen que ver o tienen un rol activo en la cuestión de la guerra. Entonces yo sí creo que era más fácil llegar a una resolución de conflicto dentro de Sciences Po y sin necesidad de utilizar a la policía tan fuerte. Aquí la cuestión escaló mucho, mucho más y se volvió un fenómeno global al final de cuentas. También vi lo que sucedió en Sorbonne y me parece que ahí sí la manera en que el gobierno francés utilizó a la policía de manera tan violenta, yo creo que lo único que va a ocasionar es que esto escale y que sigamos viendo más violencia tanto por parte de la gente que está protestando como por parte pues de la policía también.
Teresa Angulo, muchísimas gracias por esta participación en París América y muchos éxitos por allá en Colombia.
Muchas gracias, Asbel, por tu tiempo y bueno, aquí estamos a la orden.
Juan Rafael Valdés, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Usted es el ganador del premio Reportaje RFI en 2019 con un tema relacionado con los migrantes en una localidad mexicana. El título de su reportaje era Viajes Supuestos y fue realizado en el albergue Los Hermanos en el Camino en la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. Quisiera pedirle a Juan Rafael que usted mismo se presentara a los oyentes de París América, comenzando por su nacionalidad, porque si bien su reportaje ocurría en México y ahora mismo lo estamos llamando a ese país, usted no es mexicano.
Es correcto, fíjate que yo soy salvadoreño, tengo más o menos 8 años de vivir en la Ciudad de México y justamente por esa situación pues fue que me inspiré para hacer el audio reportaje. En ese momento estudiaba en la Universidad del Claustro de San Juan.
¿Cómo conoció usted del premio RFI?
Fíjate que yo estaba literal caminando por la universidad y vi literal un cartel pegado en una pared y dije, ¿sabes qué? Me voy a animar a hacer el audioreportaje, ¿no?
Pues lo estamos llamando porque en este 2024 el premio cumple 10 años y queríamos tener noticias suyas. En particular, queríamos saber qué impacto tuvo para usted ganar el premio reportaje de Radio France Internacional en 2019.
Pues fíjate que la verdad para mí es que sí fue un tema de un cambio total en la vida. Fue al final conocer la experiencia de vivir en París, de conocer la cultura más de Francia. Yo soy exalumno del Liceo francés, tanto en México como en El Salvador, entonces fue vivir de primera mano esa experiencia. Y posteriormente, pues fue la puerta de entrada, literal, más oportunidades laborales, ¿no? O sea, cuando llegaba a entrevistas, decía todo, muchas personas se enfocaban en esa parte, ¿no? Entonces sí fue un cambio total.
¿Y recuerda usted qué fue lo que destacó el jurado de su reportaje?
Pues lo que me comentaron justamente fue el tema de que prácticamente se sentía inmersivo. O sea, era una cuestión inmersiva, me comentaban, en el cual las personas cuando lo escuchaban se sentían en el lugar, ¿no?
Ahora, usted era estudiante de periodismo, como nos dijo, en la Universidad Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Esto es importante recordarlo porque la candidatura es presentada por la Facultad de Periodismo y no es de manera libre y espontánea por el estudiante. ¿Fue importante para usted el apoyo que le brindó su universidad?
Sí, totalmente, fíjate. Bueno, uno, por el tema del equipo, creo que eso fue una gran ayuda. Dos, también por ser una situación, digamos, complicada, vivir, ir a la cuestión de los albergues, etcétera, hubo como una ayuda, digamos, psicológica, pero también pues llenado, fue todo este proceso que me ayudaron a que sea mucho más fácil, y también, digamos, hubo como una selección dentro de la universidad, ¿no? Entonces eso me fue muy importante.
¿Y ha tenido usted oportunidad de seguir haciendo reportajes radiofónicos o se ha enfocado hacia otras actividades?
Fíjate que lo que hice fue intentar hacer cuestiones más para mí, más locales, más para guardarlas de mi parte, y posteriormente pues me he enfocado ya en otras cuestiones laborales, ¿no? O sea, tengo ya 4 años laborando en una agencia de relaciones públicas y influencer marketing.
Ahora, ¿qué tal son las condiciones de trabajo para los comunicadores y los periodistas allá en México, según lo que usted ha podido ver, Juan Rafael Valdés?
La verdad es que es muy variada, güey. Realmente es una situación muy variada. Actualmente yo he tenido la suerte, la oportunidad de estar en una agencia con la cual he tenido muy buenas experiencias. Sé que al final es una oportunidad, pero es una situación muy variada en la ciudad, ¿no?
¿Y tendría usted alguna recomendación o consejo para los estudiantes que quieren participar este año en el premio reportaje RFI?
Sí, totalmente. La verdad es una cuestión de buscar ese ángulo, de buscar esa noticia. Creo que para mí eso es muy importante, buscar la noticia. Y ya en el momento es lanzarte sin miedo a lo que tú quieres grabar, ¿no? Y muchas veces uno no es lo que planea, sino cuando llega a tu lugar donde vas a editar el audio, te das cuenta que salen muchas más cosas, ¿no? Entonces, para mí es lánzate y seguramente vas a encontrar tesoros que no te imaginabas.
¿Y hay algún tema que usted haya visto y haya dicho, me gustaría hacer un reportaje sobre esto? ¿Un tema que podría regalarle a los candidatos este año, a los estudiantes de periodismo?
Pues fíjate que actualmente, digo, en la Ciudad de México hay muchas cuestiones. Yo creo que en la Ciudad de México está la cuestión del transporte. Es algo que está complicado muchísimo. Yo te diría que también está la experiencia de la gentrificación también, pensando, hablando de la Ciudad de México. Y por qué no, ahorita hay un tema con el agua, ¿no? Que cada vez tenemos menos agua, entonces creo que esos son temas que muchas veces a nivel internacional pueden pasar un poco desapercibidas, pero que en el día a día nos afecta, ¿no?
Usted estuvo con nosotros aquí un mes en la redacción de Radio France Internacional en París haciendo periodismo con nosotros. ¿Qué recuerdo guarda de esa temporada aquí en RFI?
No, la verdad fue un momento especial, conocer a tantos profesionales, conocer el funcionamiento de una radio que literal yo escuchaba cuando era estudiante y sigo escuchando actualmente, tener la oportunidad hasta de conocer el programa del canal de televisión. La verdad es que es un momento especial, y recibir los consejos, recibir la ayuda, de todos estos profesionales, para mí fue un momento que pues yo creo que nunca voy a olvidar.
¿Y París, Juan Rafael Valdés, tiene buenos recuerdos de la ciudad?
Ah, buenísimo, buenísimo. Para mí París es una ciudad muy especial. Cuando, digamos, unos años después la pude visitar unos días y poder tener esos momentos pues especial, porque con RCI pues tienes la oportunidad de no estar unos días, sino de conocer cómo es la vida ahí, ¿no? O sea, estar un mes donde conoces museos, donde conoces la vida parisina, realmente es especial, es un lugar que va a estar siempre en mí realmente.
Y uno de los compromisos del ganador es realizar un reportaje. ¿Cómo le fue con su reportaje aquí en París?
Buenísimo, fíjate. Fue una continuación de lo que hice, solo que una forma de migración diferente. La persona que yo entrevisté fue un migrante de los 70 que venía escapando de la guerra, una persona, un músico salvadoreño. Entonces logré convivir muchísimo más con él. Compartimos momentos muy especiales. Posteriormente, después de la grabación, nos hicimos amigos. Entonces, es algo especial también.
Juan Rafael Valdés, muchas gracias por su participación en París América.
No, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer estar con RCI.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfimundo.com.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Están escuchando Radio Francia Internacional. París América es un programa que difundimos desde París.